Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes 24 de noviembre del 2017. Como ven ustedes, estamos a un mes vista del día de Nochebuena. En un mes, Nochebuena. Y en un mes y un día, Navidad. Bueno, en fin, tampoco hay que ser un lince para saberlo, pero hoy se extienden las lluvias por el noroeste de la península, pero digamos que en el resto va a seguir luciendo el sol y va a hacer un día seco. Ya veremos esta semana donde digamos que se anuncian algunos anticiclones, algunas bajas presiones y algún frente que puede entrar por el oeste peninsular. Está destrozada Argentina porque efectivamente la Armada de aquel país ha confirmado que el día en que desapareció el submarino San Juan se produjo una explosión en el mar. Es decir, que las esperanzas de encontrar vivos a los hombres y la mujer que tripulaban ese submarino quedan reducidas absolutamente a nada. Si explotó, han pasado prácticamente 8 días. La supervivencia de quienes están metidos en ese tubo, hay que estar hecho de una pasta especial para viajar en un submarino, para andar en un submarino, para vivir en él y estar en largas temporadas, etcétera, etcétera. No hay que sentir claustrofobia, no hay que... Leí ahora las declaraciones de una oficial argentina de la Marina Argentina, dice, mire usted, tener claustrofobia en un submarino es como si un piloto tuviera miedo a volar. Bueno, pues exactamente lo mismo. Bueno, la explosión la conoció... Al parecer, la Armada el miércoles 15 de noviembre. Dice que fue algo anómalo, corto, violento. Claro, y esto ha sumido a los familiares en una auténtica desesperación, que se preguntan cómo la Armada ha estado tanto tiempo sin dar este dato, de tal manera que ellos han pasado unos días de incertidumbre muy severa, donde todavía albergaban alguna esperanza de poder ver con vida a estos hombres y a esta mujer. Ha sido un duro golpe para las familias de todos los tripulantes del submarino. Hemos hablado esta mañana con Roberto Antonio Crassi, un hermano de Ileana, que era la única mujer que viajaba en ese submarino. Su estado era combinaba la desesperación, el enfado, la irritación, la indignación, todo, prácticamente. Bueno, incluso el debate afecta al gobierno de Mauricio Macri, porque se preguntaban algunos si ya lo sabía, y durante una semana han estado no queriendo confirmar esta información, quizá porque no la tuvieran del todo. En fin, esto ha abierto el debate del abandono de la Armada, que no han invertido un peso en el mantenimiento de submarinos como este. Digamos que Argentina invierte en defensa un 1% de su PIB. Esto en términos, en según qué términos, es un presupuesto razonable. En términos hispanoamericanos no tanto, porque llegan hasta el 2%. En España, fíjense, no llegamos al 1%. Estamos en el 0,9%, aunque sí que hay un acuerdo, o hay una idea, o hay un propósito de llegar al 2% en 7 años. El 2%, que es una exigencia de todos los países de la OTAN, van a tener que... Sensiblemente los que menos apuestan en defensa van a tener que aumentar su presupuesto. Bueno, a lo largo de la mañana, si quieren ustedes, hablamos de este asunto, porque aquí en España lo nuestro está en dos vertientes, igual que ayer, ¿eh? Por un lado, en el cupo vasco, que ayer tuvo la luz verde del Congreso por una amplia mayoría, la revisión del cupo vasco, y el debate estuvo marcado por las críticas sobre los agravios que supone para el resto de comunidades. Votaron en contra nada más que Compromís y Ciudadanos y a favor todos los demás, ¿no? Decía Albert Rivera que el cuponazo no responde a un cálculo técnico, que en realidad, bueno, que eso, que el cupo no es el cupo, es el cuponazo lo que les ha tocado. Ya sabemos que el concierto económico, en fin, todo se puede tocar en la vida, pero en fin, una reforma constitucional de ese calado es de un tamaño ciclópeo. El concierto económico se puede quedar como está, pero el cupo sí que se puede negociar, es decir, hacer que la comunidad autónoma vasca participe más en el reparto de dinero, de financiación de todas las comunidades. No como ocurre ahora, y desde luego, pero esto, miren, depende de que la soledad de los gobiernos obra estas cosas, ¿no? El gobierno, este gobierno está en minoría y tiene que contar con el PNV, y el PNV pone la mano. Esto está inventado así desde hace mucho tiempo. Y luego, por otra parte, en el asunto, bueno, se van despejando algunas posiciones cara a las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre. Ayer era Pedro Sánchez el que salía hablando de Miquel Iceta. Miquel Iceta ha hecho, digamos que una buena, técnicamente me da a mí la impresión, una buena precampaña, ¿no? Y está cogiendo una posición y se habla de él como un hombre que puede recuperar un poco el voto alicaído, no volver a lo que era antes, pues va a ser muy difícil, pero sí alicaído del PSC. Claro, la pregunta que nos hemos hecho todos, que antes de unas elecciones esto es pues bueno, melancólico, si quieren ustedes preguntárselo, porque no tiene mucho sentido, es qué va a pasar después si Miquel Iceta es clave para que se forme un gobierno constitucionalista con PP y con Ciudadanos. Muchos somos los que creemos que el PSC, si puede, buscará otra alternativa. Pero bueno, ayer, por si hiciera falta, Pedro Sánchez ya lo arregló. Dijo, nunca haremos presidente de Cataluña a un candidato que abrace el independentismo. Bueno, pues entonces no pueden hacer presidente ni a Puigdemont, que ahí está, por cierto, que ahí está. Y sus expectativas con esa lista para el fricandó parece que no son malas. Y Esquerra, con la descerebrada esta de Marta Rovira en su cabeza. O bien, el PP e Inés Arrimadas de Ciudadanos. Pero es que de Inés Arrimadas dijo, descarto también a Inés Arrimadas porque considero que está a la derecha del PP. Bueno, pues esto es una de estas sobradas que tiene Pedro Sánchez de vez en cuando, que como hoy le dicen en algunos comentarios editoriales, lo que hace con esto es renunciar a políticas de Estado. Desde luego, si Iceta impide, impudiendo, un gobierno alternativa que desaloje a los independentistas nacionalistas del poder en Cataluña, resultará imperdonable. Literalmente imperdonable. Pero de estas cosas no hagan ustedes mucho caso, porque antes de las elecciones se dicen se plantean muchos planes, y luego, cuando se conocen los resultados, oiga, el realismo te invita a cosas muy diferentes o muy distintas de las que has dicho. Y eso viene siendo así desde las primeras elecciones. Hoy es el llamado Black Friday. El Black Friday y este, el Viernes Negro, la facturación del día de hoy va a superar los 1.400 millones de euros. Esto se empezó en Estados Unidos porque el día Acción de Gracias empezaban las ventas de Navidad y ese día hacían unas rebajas. Y era el día en el que las cuentas de los comercios pasaban de estar en rojo, es decir, de perder dinero, a ganar dinero, a negro. Y por eso es el Viernes Negro. Y aquí, como aparte de peliculeros, adoptamos las cosas que nos parece que puedan ser interesantes, pues se ha adoptado esto y ya es que hay Black Friday en todo ya. Pero hasta en las panaderías. Con lo cual, en fin, pues oye, alegría. El que compra siempre tiene alegría porque le da una cierta satisfacción, y el que vende también. Así que si es alegría colectiva, ¿por qué vamos a quejarnos? Vamos, si les parece, a conocer todas las noticias del día de hoy en estos titulares.